En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un hombre fue hallado muerto con un disparo en la cabeza durante la madrugada en pleno centro de Santiago. Debido a la ola de calor extremo, desde la región metropolitana hasta la región del Biobío se mantiene la alerta roja ante temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados. Autoridades llamaron a la población a extremar las medidas de protección frente a eventos climáticos extremos. El gobierno oficializó su disposición para enviar ayuda a Argentina en el combate de los graves incendios forestales que afectan a la zona sur del país vecino. El Ministerio de Salud activó las alertas de seguimiento tras confirmarse que el caso de sarampión corresponde a una mujer de 43 años que había viajado desde Madrid, España. Un delincuente falleció tras un robo frustrado en un mall de Quilicura. El procedimiento dejó además dos personas detenidas. Brutal crimen en Alto Biobío. Un adulto mayor fue asesinado y posteriormente quemado en el sector de Cajón del Queuco. Carabineros dio muerte a un hombre en medio de una persecución policial registrada en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Para el 14 de enero quedó fijada la formalización de los 44 detenidos en Iquique en el caso conocido como Mafia Chinas. Las autoridades sanitarias notificaron que la urgencia de los pasajeros de los vuelos en los que viajó la mujer con sarampión importado, la persona provenía de España, realizó una escala en Uruguay. A días de anunciar su gabinete, el presidente electo José Antonio Kast continúa afinando definiciones y sumando nombres a su equipo ministerial con el 20 de enero como fecha clave para dar a conocer su futura administración. A dos meses del cambio de mando, el oficialismo comienza a delinear su rol en la oposición, en medio de debates sobre unidad y reordenamiento marcados por la reaparición de figuras del Partido Comunista en la tradicional fiesta de los abrazos. En materia internacional, agricultores franceses mantienen bloqueos en diferentes autopistas y carreteras del país contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Estados Unidos solicitó a sus ciudadanos de Venezuela a abandonar el país de forma inmediata. Y el gobierno de Nicaragua informó la liberación de decenas de detenidos luego de que Estados Unidos cuestionara la permanencia de presos políticos en ese país.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles en este domingo 11 de enero, comenzando una nueva edición de Radiograma Matinal, donde vamos a revisar las informaciones más importantes ocurridas durante las últimas horas. Bien, comenzamos con lo siguiente. Le contamos que la región del Biobío atraviesa por su tercera ola de calor en lo que va de la temporada estival. Este fin de semana la temperatura podría llegar a los 36 grados, especialmente hoy domingo, en sectores de la precordillera, por lo que la región se mantiene en alerta roja por este extremo calor. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en Concepción, Verónica Valenzuela.
En alerta roja se mantiene la región del Biobío a raíz de las altas temperaturas que se van a registrar hasta este domingo. Los termómetros bordearán 33 grados en sectores de la cordillera de la costa y podrían llegar a los 36 en la precordillera. A raíz de esto, el director de SENAPRED en la región, Alejandro Sandoval, hizo un llamado a prevenir exposición innecesaria y a evitar la amenaza de incendios forestales.
Recordar a la comunidad, la región se encuentra con una alerta roja por calor extremo el día de hoy y mañana tendremos temperaturas bastante altas, especialmente en lo que es valle y precordillera. Por lo tanto, hacemos este llamado a la comunidad a tomar las precauciones para evitar problemas a la salud de las personas producto de estas temperaturas y también evitar la amenaza de incendios forestales.
La región estaría atravesando la tercera ola de calor en lo que va de la temporada estival, dijo Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Ahí en el sector interior de la región ya llegan olas de calor en este periodo estival. El día lunes por lo menos vamos a estar disminuyendo las temperaturas por lo menos 2 grados ya. Hoy día y mañana esperamos 24 grados, por ejemplo, en el sector ahí Concepción, Mimo, Talcahuano y lo que es Los Ángeles. Ayer ya tuvimos 35 grados, hoy día esperamos 34 y el domingo vamos a estar disminuyendo en torno a 32.
Desde CONAF, el director regional Esteban Krause subrayó que existe las condiciones para que emergencias forestales se propaguen. Por eso dijo, la tarea es que no ocurran incendios forestales.
Queremos hacer un llamado a la población a extremar las medidas de prevención. Hoy día las posibilidades de que al ocurrir un incendio este se transforme en una tragedia de proporciones están dadas las condiciones para que así sea. Por lo tanto, la tarea de todas y todos es que no ocurran incendios forestales, es la prevención.
Además, se activó la alerta preventiva de botón rojo para este sábado y domingo en distintas regiones, entre ellas el Biobío, por lo que la recomendación es a evitar el uso de fuego al aire libre y no realizar faenas en horarios de mayor calor.
Bueno, seguimos hablando justamente de este tema porque hoy domingo los termómetros podrían alcanzar los 37 grados en la región metropolitana mientras se mantienen la alerta roja por altas temperaturas y calor extremo. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, han hecho un llamado a evitar la exposición al sol. Además, diferentes autoridades han compartido recomendaciones para las personas que durante este domingo acudan a eventos masivos. Nos cuenta Arlet Fernández.
Avanza enero y con ello sube el calor en el país. Tanto así que durante este fin de semana la región metropolitana se encuentra bajo alerta roja debido a un evento de altas temperaturas y calor extremo que afectará entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía. La medida fue interpuesta luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, calificara como extremas las condiciones pronosticadas para estos días. Según la Dirección Meteorológica de Chile, los registros durante este fin de semana podrían superar los 37 grados en algunas zonas de la región metropolitana, como Colina y el norte de Santiago, siendo este domingo el día de mayor calor. Frente a estas condiciones climáticas, desde SENAPRED hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y resguardos para esta jornada. Así lo manifestó la directora nacional del servicio, Alicia Cebrián, quien recalcó la importancia del autocuidado y evitar exponerse al sol en los horarios punta.
Evitar exponerse al sol en los horarios de mayor radiación, vale decir entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, de tener que hacerlo con protección, protector solar, sombrero, lentes de sol, sombrilla, ropa de colores claros. Prestar especial atención a los grupos más vulnerables al calor.
Al respecto de la alerta decretada en la región metropolitana, el delegado presidencial regional Gonzalo Durán se refirió a los eventos masivos que se estarán realizando durante todo el fin de semana en la capital. La autoridad regional mencionó los conciertos del cantante Bad Bunny en el Estadio Nacional e hizo una recomendación a seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes frente a este evento de altas temperaturas.
Tendremos eventos masivos, entre ellos el de Bad Bunny en el Estadio Nacional, razón por la cual es muy importante tener especial consideración por las recomendaciones en materia de la protección de salud de todos los que concurran.
En esta línea, el Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, compartió una serie de recomendaciones para quienes concurran a actividades masivas o al aire libre durante este fin de semana.
Por eso es muy importante que las personas que puedan estar expuestas a la radiación solar y a estas altas temperaturas puedan llevar ropa clara, sombrero, anteojos que puedan protegerlos del sol y, por supuesto, factor protector solar y estarlo aplicando de manera recurrente.
La alerta roja por altas temperaturas y calor extremo está activa desde el viernes y se mantendrá hasta este domingo 11 de enero, por lo que el llamado es obedecer las instrucciones de las autoridades.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Vamos a cambiar ahora de tema y es que prófugo se encuentra él o los responsables de protagonizar un homicidio. Esto en pleno centro de Santiago y en la región metropolitana. Nos cuenta más detalles a esta hora Jaime Sepúlveda. Jaime, buen día.
Muy buenos días. En curso se encuentran actualmente las diligencias para esclarecer este nuevo homicidio registrado en la comuna de Santiago. Pasada la medianoche de hoy fue personal de carabineros quienes recibieron la alerta a nivel 133 de la presencia de un hombre el cual se encontraba tendido en la vía pública. Al concurrir hasta el sector de Paseo Puente entre General Maquena y Avenida San Pablo se advirtió la presencia de esta víctima, la cual a la primera investigación visual este mantenía un impacto balístico a la altura de su cráneo. Así lo confirmó el fiscal Eco, Alfredo Cerri.
A ver, son antecedentes bastante preliminares. Recién se está trabajando en el sitio del suceso y lo que tenemos en este caso es una persona extranjera con un disparo en el cráneo, que por el tipo de disparo probablemente falleció en el mismo lugar. Más antecedentes se están recabando actualmente con el trabajo del sitio del suceso. Sí.
Hasta el minuto se determinó que el fallecido corresponde a un hombre adulto extranjero y el cual hasta el minuto no ha sido identificado, no aportaba ningún tipo de documento de identificación, por lo cual los peritajes y todas las indagatorias se han hecho mucho más complejas. Principalmente se va a generar lo que es la investigación por medio de las huellas dactilares y así poder determinar de qué persona finalmente se trata. Además, y según lo dicho por el capitán Jorge Salazar, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Central, señaló que en el lugar existen cámaras de seguridad, pero al momento no hay testigos que puedan entregar antecedentes de él o los presuntos sospechosos de este crimen.
Al momento, conforme a investigaciones por parte de personal de carabineros, no mantenemos testigos del hecho. Carabineros verificó en el lugar y al momento se encontró una vaina calibre 9 milímetros.
Por orden de la Fiscalía en contra del crimen organizado y homicidios de la misma Fiscalía, son los que instruyeron el trabajo tanto del Laboratorio de Criminalística y el Departamento OS9 para conocer todos los lineamientos derechamente de esta investigación. Como lo mencionábamos, la víctima hasta el minuto no está identificada. En el lugar se encontró un casquillo balístico que correspondería directamente al que se percutó en contra de esta víctima. Y hasta el minuto no se ha determinado, ya que no hay testigos de si hay participación de uno o más personas en este hecho. Es por eso que todas las diligencias están centradas para dar con la próxima detención dentro de las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Bueno, y un grupo de 5 delincuentes se protagonizó un robo frustrado, esto en el Mall Arauco de Quilicura, procedimiento que terminó con 2 detenidos y un delincuente fallecido tras un intercambio balístico con carabineros. Y además en San José de Maipo, en tanto, un hombre de 30 años murió tras recibir 3 disparos al interior de una vivienda semiabandonada. Nos cuenta Javier Pardo.
Bueno, horas de la mañana de este sábado, cuando un grupo de 5 delincuentes ingresó a robar una sucursal de Western Union ubicada al interior del Mall Arauco de Quilicura, accediendo al local portando armas de fuego. Sin embargo, el robo fue frustrado por personal de carabineros, lo que llevó a que los sujetos se dieran a la fuga al percatarse de la presencia policial sin lograr sustraer dinero desde el recinto y efectuando disparos durante su huida. Fue en las calles Guardia Marina Riquelme con Arturo Prat, donde los antisociales, al advertir que estaban siendo perseguidos, se enfrentaron a disparos con personal de carabineros, resultando un delincuente herido de bala, quien fue trasladado hasta un centro asistencial, donde posteriormente falleció. Así lo señaló el coronel de carabineros Frank Rich Arredondo, quien además informó que se logró la detención de 2 de los involucrados.
Al ver obviamente el riesgo a su persona y a terceras personas que se encuentran en el lugar, hace uso del armamento de fuego y dando obviamente impacto a uno de ellos. En este procedimiento se logra la detención de 3 individuos.
La persecución policial llevó a que los sujetos escaparan hasta un establecimiento educacional de la comuna de Quilicura, ingresando al recinto mientras se desarrollaban clases de verano. En ese lugar, los individuos vestidos con uniformes similares a los de guardias del mall amenazaron a una profesora que se encontraba con un grupo reducido de alumnos, situación que afortunadamente no dejó personas lesionadas y que culminó con la detención de los 2 antisociales por parte de carabineros. Justamente uno de los profesores del establecimiento entregó detalles de lo ocurrido.
Ahí me enteré que además a un apoderado, que justo el que había entrado hace poco, le habían robado el auto de aquí mismo, que fue el que dejó el portón abierto en realidad.
¿Estos mismos sujetos?
Estos mismos sujetos. Entonces eran 2, según entiendo eran 2, porque son 2 los que llegaron aquí y uno se llevó el auto y el otro corrió para atrás para escapar.
El caso se mantiene en investigación con la recopilación de registros de cámaras de seguridad y diligencias en distintos puntos para establecer la dinámica completa del robo y la identidad del resto de los involucrados. En San José de Maipo, en tanto, un hombre de 30 años fue acribillado al interior de un inmueble semiabandonado luego de ser abordado por tres sujetos, recibiendo al menos tres impactos balísticos, mientras aún se desconoce la identidad de los autores del crimen.
Bien, continuamos con más informaciones, pero le contamos de una situación que ocurrió hace pocos minutos, esto en la región del Biobío, en la comuna de Concepción, específicamente en Avenida Los Carrera con Rengo, muy cerca del centro de Concepción. Pues hace pocos instantes, bueno, ocurrió un accidente de tránsito, hay personas lesionadas, hay equipos de emergencia en camino para atender justamente esta situación. Hay algo de complicación respecto de los vehículos que están en este lugar, así que a tener bastante precaución. Repetimos, accidente de tránsito, esto en Rengo con Avenida Los Carrera en la comuna de Concepción, región del Biobío. Le contamos ahora que un adulto mayor fue asesinado, luego su cuerpo fue quemado en un domicilio del Cajón del Queuco, esto en Alto Biobío, en la región del Biobío. Este impactante hecho fue denunciado por una mujer y todo está en plena investigación por parte de la PDI de Los Ángeles. Desde Radio Biobío en esa ciudad nos informa Mario Tapia.
Han surgido versiones que señalan que la víctima estaba inconsciente cuando el victimario inició el incendio en la casa. El hecho ocurrió en el sector denominado Cajón del Queuco, comuna de Alto Biobío, localizado a más de 120 kilómetros de Los Ángeles, al interior de la cordillera, cuando, según información de carabineros, el hombre de 75 años de edad compartía con una mujer al interior de una vivienda. Al lugar llegó un hombre de 55 años, expareja de la mujer, según se dijo, que luego de alguna discusión cuyo tenor se investiga, golpeó al adulto mayor y luego encendió fuego a la casa para huir del lugar. La mujer también huyó del lugar, dirigiéndose al puesto de avanzada de carabineros del sector fronterizo para dar aviso de los hechos. Minutos después, personal policial de carabineros constató el hallazgo del cuerpo calcinado de la víctima y otras diligencias permitieron la detención de quien es indicado como responsable de este impactante hecho. El delegado presidencial provincial Javier Fuchslöcher señaló la gravedad de este suceso e indicó que se debe investigar a fondo.
La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en el lugar para realizar los peritajes correspondientes y lo que esperamos es que se pueda esclarecer cuál fue la situación y la posibilidad de que terceros estuvieran involucrados en el hecho.
Efectivos de la PDI de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles seguirán la investigación de este hecho de acuerdo a la instrucción del Ministerio Público. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y un arduo trabajo desplegó bomberos de Osorno para controlar una emergencia en horas de esta madrugada en Osorno. Nos va a contar más detalles desde Radio Biobío en esa ciudad, Eduardo Palacios.
Se trata de un incendio que en horas de esta madrugada convocó a un grueso contingente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, luego que al llegar la primera máquina advirtió que el fuego prácticamente ya tenía comprometido un inmueble y se propagaba a una segunda construcción. A raíz de las características del lugar donde se genera esto, donde las viviendas están prácticamente juntas unas con otras, es que se declaró una segunda alarma de incendio para trasladar el contingente hasta la calle Gustavo Bitber, esto en el sector Ragüe Alto de esta ciudad. Pese a los daños provocados por el siniestro, no se reportaron personas lesionadas, pero sí, una tarea importante es la que se viene para asistir a las personas que perdieron absolutamente todo por la acción del fuego. Respecto del origen y causa, es materia de investigación por parte del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, en un hecho que generó bastante preocupación debido a las llamas que se observaban de distintos sectores del sector Ragüe Alto de esta comuna, donde finalmente, tras varias horas de trabajo, se logró controlar la situación. En Osorno, Biobío, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida. Porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de regreso, 8 de la mañana con 21 minutos. Le contamos que luego de confirmarse que el caso de sarampión corresponde a una mujer de 43 años que había viajado desde Madrid a España, se activaron las alertas para todos los contactos estrechos que tuvo la paciente. No obstante, las autoridades de salud enfatizaron que el llamado más urgente es a vacunarse, especialmente en los niños, quienes constituyen uno de los principales grupos de riesgo. Nos cuenta más detalles Josefa Cavieres.
Tras confirmarse que el caso de sarampión detectado en Chile corresponde a una mujer de 43 años que había viajado a Madrid, España, distintas autoridades de salud se refirieron a la situación y reforzaron el llamado a la vacunación. Actualmente se continúa fiscalizando los integrantes del vuelo en el que regresó la paciente, el LA8118 de la aerolínea LATAM, con escala en Montevideo, Uruguay, antes de llegar al país. En tanto, el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, señaló que se está realizando el seguimiento de los contactos estrechos, tanto en Chile como en el extranjero.
Ya están en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También respecto a la identificación y contacto de estas personas expuestas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente. Por otro lado, las personas que están en la sala de espera de esos establecimientos de salud y centro asistencial y también los familiares que hay en nuestro país.
Desde el ámbito sanitario, las autoridades manifestaron preocupación por la situación, reiterando la importancia de no minimizar la presencia del virus y de mantener las medidas de prevención. En ese contexto, el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza, insistió en la necesidad de reforzar la vacunación infantil y cumplir con el calendario de inmunización.
Un niño vacunado con su programa de vacunas al día es un niño que puede estar tranquilo con respecto, digamos, a no tener consecuencias que lamentar frente a una de las enfermedades más infecciosas que conocemos.
En la misma línea, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que se trata de una situación de riesgo y recalcó la importancia de mantener una vigilancia activa frente a la propagación del virus.
Puede tener formas bastante graves, sobre todo cuando produce neumonía por sarampión, y eso puede llevar a la muerte de los jóvenes o los niños. La situación es de riesgo.
Finalmente, las autoridades recordaron que el sarampión se transmite por el aire y que sus principales síntomas son fiebre alta y la aparición de manchas rojas en la piel. Además, reiteraron el llamado a las personas nacidas entre 1970 y 1981 a revisar su esquema de vacunación, así como a reforzar la inmunización de niños entre 1 y 3 años. Y hay que tener mucho ojo con el periodo de incubación del virus, que puede extenderse entre 7 y 21 días, por lo que los contactos identificados serán monitoreados durante ese plazo.
Hoy seguimos hablando justamente de este tema porque un hombre de 36 años está bajo vigilancia epidemiológica en la Araucanía tras comprobarse que estuvo en el mismo vuelo que la mujer diagnosticada con sarampión y que volvió al país desde Europa el pasado 31 de diciembre. Nos cuenta Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio de Salud activó una alerta sanitaria nacional tras la confirmación del primer caso de sarampión importado detectado en Chile. Recordemos que se trata de una mujer de 43 años que retornó a Santiago en un vuelo procedente de Montevideo, Uruguay, y quien se habría contagiado en España. Un ciudadano chileno con residencia en Alemania y que ahora se encuentra de vacaciones en la Araucanía, se encuentra bajo vigilancia por parte de la Seremi de Salud, estuvo en el mismo vuelo que la mujer. El paciente está bajo observación y será vacunado dentro de las próximas 20 horas, así lo confirmó el Seremi de Salud Andrés Cuyul.
Profesionales de epidemiología de la Autoridad Sanitaria Regional han tomado contacto con el pasajero para conocer su estado de salud y coordinar la vacunación para este lunes 12 de enero. Cabe señalar que el paciente se encuentra asintomático y en buenas condiciones generales de salud y se realizará el seguimiento por un periodo de 21 días para saber si hay aparición de alguno de los síntomas que pueda hacer sospechar del desarrollo de la enfermedad.
El hombre, de 36 años, se encuentra en un domicilio particular. Las autoridades de salud indicaron que se tomaron todas las medidas sanitarias y se activaron los protocolos para el bloqueo epidemiológico. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
CONAF desvinculó al funcionario acusado de originar el incendio forestal de Patagual, esto en Coronel, que consumió 10 hectáreas y que dejó a 3 brigadistas lesionados. El denunciado era, hasta hace unas horas, teniente de la novena compañía de bomberos en esa comuna, el que también fue marginado de la institución voluntaria. Nos cuenta más detalles José Manuel Lagos.
Fue mediante un comunicado que la Corporación Nacional Forestal confirmó que el acusado de originar un incendio en el sector rural de Patagual el pasado martes y que dañó alrededor de 10 hectáreas de bosque corresponde a un trabajador de la institución, el que fue despedido. Por otra parte, dicha entidad anunció la presentación de una querella criminal robusta contra quienes resulten responsables del siniestro forestal, el que, recordemos, también dejó a 3 brigadistas lesionados. El rechazo a lo sucedido por parte de CONAF llegó tras el comunicado emitido por el Cuerpo de Bomberos de Coronel, de que el ahora exfuncionario de la Brigada Escuadrón era, al momento de los hechos, teniente de la novena compañía de Patagual. Por lo anterior, el voluntario fue inhabilitado de manera preventiva hasta que la justicia determine su presunta responsabilidad en los hechos mencionados, señaló la entidad voluntaria por medio de una declaración pública. Según información que maneja la radio, el voluntario en su vehículo particular salió del cuartel hasta el lugar en donde se originó el fuego, para luego regresar a dichas dependencias, dijo el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalve.
Nosotros como institución hemos sido súper responsables, este tipo de situaciones no las aceptamos, no las toleramos, y hemos denunciado nosotros mismos los hechos para que sean investigados. Se sustentamente exactamente desde el cuartel de bomberos hasta el punto de origen del incendio, estamos hablando de unos 70 metros aproximadamente, y que es de lo que se ve en las cámaras de donde el bombero sale de nuestro cuartel, que él sale desde su vehículo particular, que se dirige al punto y una vez iniciado el fuego regresa al cuartel de hombre.
Lo anterior también fue condenado por el gobierno a través del delegado presidencial regional subrogante Humberto Toro, quien valoró la fiscalización interna del Cuerpo de Bomberos de Coronel.
La situación grave, que un voluntario de bomberos esté involucrado en una situación como esta. Y en segundo lugar, felicitaciones al Cuerpo de Bomberos de Coronel, a su superintendente, a su secretaria general, que son las que firman la declaración, porque también están vigilantes no solo de los incendios, no solo vigilantes de los incendios que son, ¿no es cierto?, realizados por personas, sino que además una autovigilancia interna que permite efectivamente garantizar de que la institución sigue siendo una institución prestigiosa.
Cabe señalar que los antecedentes de lo sucedido, así como la denuncia en contra del ex voluntario y otro era trabajador de CONAF, están en manos de la Fiscalía. Las diligencias están a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros.
La Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar detectó la realización de un evento masivo sin permisos en el sector Calabaza, esto en Bellavista, calificando la situación como de alto riesgo. Este inmueble presenta un grave deterioro estructural, carece de autorización para funcionar y mantiene una orden de paralización vigente, lo que llevó al Consejo Municipal a anunciar acciones legales. Se nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Bianca Casiccia.
La Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar denunció la realización de un evento en un inmueble que no cuenta con recepción definitiva ni autorizaciones para funcionar como recinto de espectáculo. Según el informe técnico, el lugar presenta un grave deterioro estructural con riesgo de colapso, además de denuncias por insalubridad, Pese a ello, se estarían ejecutando obras y promoviendo actividades masivas, lo que constituye un desacato a una resolución municipal que ordena la paralización total del recinto. Desde el Consejo Municipal, el concejal Alejandro Aguilera recalcó la gravedad del riesgo que implica este tipo de situaciones, tanto para los asistentes como para los vecinos del sector. Además, anunció que el próximo lunes se presentará una querella criminal por estos hechos.
Yo, como concejal de la comuna, voy a solicitar que el municipio interponga una querella criminal por autorizar este tipo de actividades, poniendo en riesgo a ciudadanos que no tienen conocimiento de que la vivienda está en situación de abandono y deteriorada y que participan de buena fe en este tipo de actividades.
En la misma línea, el concejal José Tomás Bartolucci señaló que este tipo de irregularidades no son hechos aislados y enfatizó que las decisiones para frenar este tipo de eventos deben ser rápidas y efectivas, con el fin de resguardar la seguridad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Es importante que no nos quedemos simplemente en la orden de paralización o en el oficio del director de obras subrogante, sino que se tomen medidas oportunas, radicales, pero no podemos llegar tarde. La demora, la dilación del procedimiento administrativo puede generar que se produzca pérdida de vida humana o incluso que hayan...
Mientras tanto, el municipio y los organismos fiscalizadores mantienen el seguimiento del caso, en medio de la preocupación de vecinos por la seguridad en el sector de Bella Vista, en Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos de regreso, 8 de la mañana con 34 minutos. La familia Matute Jones contactó a los padres de Cristóbal Miranda, este joven asesinado a golpes en la noche de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano, en el Bío Bío. Esperan que se aclare este crimen y se detenga a todos los responsables. Se nos cuenta Verónica Valenzuela, de Radio Bío Bío en Concepción.
Confianza en la justicia y apoyados por los familiares de casos similares a los de su hijo. Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda, dijo que familia de Jorge Matute Jones les envió un mensaje. Ella en ese entonces tenía 14 años cuando el joven estudiante desapareció y luego fue encontrado muerto tras asistir a una fiesta.
Yo nunca me imaginé que iba a verme envuelta en una situación parecida con mi familia, pero sé que todo lo que no sucedió con la familia Matute, lamentablemente, la justicia que ellos no tuvieron, sé que el sistema judicial, que la prensa, que la sociedad en su plenitud, que todos los poderes del Estado se aprendió de esa trágica muerte, de esa impunidad que tuvieron aquellos en aquel tiempo, y sé y confío que no va a pasar lo mismo con nosotros.
Sobre el caso, el abogado de la familia Miranda, Renberto Valdés, expuso que van a pedir la prisión preventiva de todos los involucrados y que tienen la certeza de que en el chat de Instagram habían 16 jóvenes quienes planificaron el brutal ataque.
Respecto del resto de los coautores materiales, la formalización tendrá que seguir su curso de manera armónica con la precedente. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir siempre la calificación del delito como homicidio y respecto de todos vamos a pedir prisión preventiva. Y a la hora de la hora vamos a pedir respecto de todos el presidio perpetuo. Tenemos certeza de que había 16 personas en el chat de Instagram que estaban concertadas para pitearse a los hermanos Miranda. Eso es sí o sí. Eso es una verdad absoluta dentro de la evidencia de la carpeta investigativa.
Hasta el momento, dos jóvenes se encuentran en prisión preventiva por el crimen de Cristóbal, quien fue brutalmente golpeado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. La defensa de Agustín Saavedra presentó la apelación en contra de la medida cautelar por el delito de homicidio calificado. Del mismo modo, se prevé que el abogado de Luciano Gutiérrez también apele con el fin de revocar la prisión preventiva.
Y el próximo miércoles 14 de enero será la formalización de los 44 detenidos por el caso de las mafias chinas, el denominado caso Clan Chen, donde se imputan delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Se investigan estafas por más de 200 millones de dólares. Nos cuenta más detalles Cristian Núñez.
Para este próximo miércoles 14 quedó fijada la audiencia de control de la detención y formalización de cargos contra 44 personas detenidas en medio de importantes y masivos operativos policiales de la PDI en distintas regiones del país, particularmente acá en la región de Tarapacá, en la zona franca, y también en la capital, donde se detuvo, reiteramos, a 44 personas ligadas a una mafia china, como se ha denominado el Clan Chen. 44 personas, 39 acá en la región de Tarapacá, otras 5 en la región metropolitana, ligadas e investigadas por asociación ilícita y también lavados de activos, personas que realizaban estafas a ciudadanos extranjeros, particularmente a través de plataformas con empresas constituidas y otras empresas de papel desde la zona franca de Iquique. El próximo miércoles será la formalización de cargos. La Fiscalía ha indicado que se está trabajando para poder realizar una audiencia telemática y agilizar así el proceso de formalización de estas 44 personas acusadas. El ministro de Justicia, consultado por esta situación, se refirió justamente a esta investigación que lleva la Fiscalía.
Hay una investigación muy importante que ha realizado el Ministerio Público. Esta investigación está dando frutos. Hay que esperar precisamente el resultado de esa investigación por parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, las policías, el Ministerio de Seguridad están colaborando de manera muy importante para enfrentar el crimen organizado de manera frontal y directa.
De acuerdo a la investigación policial de la PDI, también a los datos que maneja el Ministerio Público, son cerca de 400 las víctimas de estafas, principalmente ciudadanos norteamericanos de la tercera edad y también otros ciudadanos europeos y de otras partes del mundo, quienes creían en estas plataformas, depositaban en cuentas corrientes creadas por empresas en un día acá en el país para finalmente ser estafados por este clan de personas dedicadas a estos ilícitos. Reiteramos, 44 que ya fueron detenidos. No se descarte que haya más detenidos. Incluso quienes se facilitaron la creación de cuentas corrientes están siendo investigados. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Carabineros dio muerte a un hombre en medio de una persecución vehicular, quien manejaba un auto con encargo por robo en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. El personal policial hizo uso de su arma de servicio luego de que el conductor del vehículo perpetrara disparos en contra de carabineros para darse a la fuga. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio y en Valparaíso, Karim Aguirre.
Una violenta persecución en Villa Alemana con el saldo de un hombre de 23 años fallecido protagonizó un vehículo que mantenía en cargo por robo tras ser sustraído en un robo con violencia ocurrido al interior de un domicilio el pasado 7 de enero en el sector de Tabolango, en la comuna de Limache. Los hechos ocurrieron cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos y detectó un vehículo sin ocupantes en calle Maturana, en las afueras de una discoteca de la comuna. Tras verificar sus antecedentes, estableció que el automóvil mantenía en cargo vigente por robo con violencia. Es ahí cuando un desconocido inicia su fuga del lugar en una persecución que se extendió hasta calle Sargento Aldea, donde colisionó el automóvil y el hombre fue acorralado por carabineros, a quienes les disparó e intentó atropellar sin generarles lesiones. Dada la violencia del involucrado, carabineros hizo uso de su arma de servicio y dio muerte a este hombre de 23 años, diligencias que ahora llevará además la policía de investigaciones. Desde ahí entregó declaraciones el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la brigada de homicidios.
Por una muerte en un procedimiento policial realizado por personal de carabineros. Comienza en su persecución por diversas arterias de la ciudad, llegando hasta esta intersección donde el vehículo pierde el control y posteriormente trata de investir a los funcionarios policiales. En este contexto, cuando los carabineros hacen uso de su arma de servicio, efectuando diversos disparos hacia el vehículo, donde resulta fallecido la víctima.
El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, concurrió hasta el lugar con la brigada de homicidios de la PDI. En conjunto realizarán diligencias para establecer las responsabilidades respecto de los participantes en la muerte y revisar si hay causas de justificación.
Se está investigando la causa para establecer, como dije, responsabilidades respecto a las personas que participaron en esta muerte, para ver si hay alguna causa de justificación o no, y en definitiva poder tomar las decisiones que impliquen algún tipo de judicialización.
El fallecido además mantenía una orden de detención vigente por robo en lugar habitado y registraba cerca de 20 detenciones previas por diversos delitos, además de condenas previas, según aseguró el Ministerio Público. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y el Ministerio de Seguridad Pública de Los Ríos aseguró que esta región es una de las zonas más seguras del país, consolidándose como un polo turístico y de descanso tras la reducción en un 10% de delitos de mayor connotación y de casos relacionados al crimen organizado. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Carlos López.
Tras el balance 2025 de casos policiales en la región de Los Ríos en comparación a 2024, el gobierno, sobre la base de estadísticas de carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, informó de una baja de un 10,1% de ilícitos de mayor connotación. Sobre narcotráfico, dio cuenta de la incautación de 155 kilos de droga, asimilando lo anterior como un golpe financiero a bandas criminales, estimado en unos 1.600 millones de pesos, sumado a la intervención de 31 organizaciones criminales. En relación a los homicidios, estos pasaron de 24 a 14, siendo solo uno perpetrado con arma de fuego, sin registrarse, por otra parte, femicidios consumados. El Seremi de Seguridad Pública en Los Ríos, Alejandro Reyes, afirmó que con estos y otros datos pueden constatar que esta región es una de las más seguras del país, consolidándose, dijo, como un centro turístico y de descanso en el territorio nacional.
Cuando nosotros postulamos de que la región de Los Ríos es una de las regiones más seguras del país, no lo decimos declarativamente, lo decimos constitutivamente. Eso también implica que tenemos éxitos también en poder consolidar nuestra región como un centro de descanso, como centro de un polo turístico.
A estos antecedentes se suman los más de 281 mil procedimientos y controles policiales que arrojaron más de 9.300 detenidos por parte de carabineros, además del uso de drones que acumularon más de 4.000 horas de vuelo en apoyo para la captura de delincuentes, añadiéndose a las actuaciones en curso en el marco de los operativos del Plan Verano Seguro. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Bien, vamos ahora con informaciones políticas. El 20 de enero es la fecha elegida por el propio presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer los nombres de quienes lo van a acompañar como ministros y ministras en su llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo, a 10 días de que venza este plazo. Ya hay algunas definiciones, mientras los partidos de la oposición tratan de negociar algunas figuras para integrarse al gobierno entrante. A la vez ha manifestado que la decisión final la tiene el futuro mandatario. Nos cuenta Paula Gómez.
El presidente electo José Antonio Kast continúa afinando la conformación de su futuro gabinete, cuyo anuncio quedó fijado para el próximo 20 de enero. Durante esta semana se conocieron las primeras definiciones, entre ellas la designación de Jorge Quirós, principal asesor económico del futuro mandatario, como próximo ministro de Hacienda, nombramiento que fue presentado ante la Confederación de la Producción y del Comercio. A ello se sumaron las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien mencionó a Martina Rau, Claudio Alvarado e Iván Poduje como futuros ministros. En paralelo, Kast sostuvo reuniones con los partidos del oficialismo entrante mientras avanzan las negociaciones de cargos. En ese contexto surgió el nombre del senador RN José García Ruminot para la Secretaría General de la Presidencia, respaldo que fue manifestado por el diputado José Miguel Castro.
Esto tiene que ser definido obviamente por el presidente y tiene que hacerse formal, pero José García Ruminot siempre ha sido un hombre de consenso, un hombre que ha llevado negociaciones importantes y eso obviamente le da punto.
En medio de estas conversaciones se ha planteado la existencia de un círculo de hierro cercano a Kast, cuyos integrantes tendrían mayores opciones de integrar su gabinete. Desde la UDI, el diputado Juan Manuel Fuensalida sostuvo que quienes asuman deberán contar con la plena confianza del futuro mandatario.
Yo creo que el presidente de la República, más que funcionar con coteos políticos, tiene que funcionar con las personas de su confianza que le estime pertinente.
Por otro lado, en el Partido Republicano evitaron referirse tanto a las definiciones ministeriales como a los cargos del segundo piso de La Moneda. No obstante, el diputado Stefan Schubert señaló que la decisión final podría concentrarse más en un partido que en otros.
El presidente electo tiene que tener la tranquilidad de poder armar su equipo con total libertad. Esas personas pueden estar en distintos lugares, pueden estar en partidos políticos, pueden estar tal vez más concentrados en un partido que otro.
A días de vencerse el plazo para dar a conocer el gabinete, Kast mantiene en reserva los nombres de las futuras ministras. Aunque ha sonado la figura de Mara Cedini para la vocería de gobierno, aún no hay definiciones, mientras se evalúan otras opciones como María Jesús Wolf para Desarrollo Social y la doctora Mai Chomalí como posible carta para el Ministerio de Salud.
Poco menos de dos meses de gobierno por delante, el Frente Amplio continúa con las reflexiones tras cuatro años de administración. Desde el colectivo se han producido ya diversas conclusiones y mea culpa sobre la gestión que se hizo, la cual estuvo marcada por la agenda en materia de migración, seguridad, crecimiento económico y desempleo. Por eso, durante la última jornada se llevó a cabo una jornada de reflexión llamada Convergencia Progresista, en la cual se expuso sobre la derrota electoral de hace algunas semanas. En ese sentido, se llegó a la conclusión de que el principal desafío en la izquierda es convocar a una unidad con estrategia, proyectos y sueños para ofrecer al país. Es por esto que, según explicó el presidente de la Fundación Socialdemócrata, Juan Eduardo Fagundes, desde el partido se plantean como una izquierda con matices y miradas distintas a los modelos del Frente Amplio y del Partido Comunista.
Desde esa perspectiva nos planteamos como una izquierda distinta al Frente Amplio del Partido Comunista, una izquierda que quiere dar gobernabilidad, que cree en el bienestar material inmediato, también en la conciencia colectiva y por tanto tiene matices.
En tanto, desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez aseguró que lo que viene ahora por parte de los partidos de la coalición es tener discusiones políticas profundas entre los distintos proyectos políticos que se han planteado entre los diferentes colectivos de izquierda.
Yo creo que lo que viene ahora es poder tener discusiones políticas profundas que permitan poder proyectar ese trabajo, pero también pensando en las distintas coordinaciones y cercanías que cada uno de los proyectos políticos, que somos distintos, tiene que abordar.
Ahora, con los mea culpa de la oposición ya hechos, solo queda la incertidumbre en torno a cómo reorganizar esta nueva oposición de cara a defender los objetivos comunes que pueda tener la o las coaliciones de izquierda. En el marco de la inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026, diferentes autoridades del Partido Comunista se pronunciaron sobre lo que será el rol y trabajo de la nueva oposición. En esta ceremonia, la ex candidata presidencial Janet Jara reapareció en la escena pública y entregó un mensaje llamando a la unidad, nos cuenta Juan Peredo.
A prácticamente 2 meses del cambio de mando continúan las discusiones y reflexiones de cara a entender cómo se reorganizará el actual oficialismo cuando asuma su nuevo rol como oposición. En ese sentido, ayer se realizó la inauguración de la tradicional Fiesta de los Abrazos, donde se congregaron diversas personalidades del Partido Comunista y otros colectivos de la coalición Unidad por Chile. Desde la tienda ya van cerrando la etapa de repliegue que habían pasado desde el fracaso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y ahora ya van armando lo que será la ofensiva de la nueva oposición, pero sin la certeza aún de cómo se va a organizar. Ante esta problemática, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, anticipó que lo más probable es que cada partido sea una oposición distinta, y aseguró que ante eso lo importante es generar las coordinaciones necesarias entre los colectivos para que no existan retrocesos en materia de políticas sociales.
Pero lo más probable es que cada partido sea una oposición distinta. Yo creo que tenemos que generar las coordinaciones para que no existan retrocesos sociales, y para eso imagino que todo el progresismo, toda la izquierda y la centroizquierda va a estar disponible.
Por su parte, la ex candidata presidencial Janet Jara reapareció públicamente y lamentó que existan rostros del actual oficialismo que quieran tener mayor protagonismo dividiendo la coalición, y aseguró que si se quiere tener mayor presencia política, lo ideal es tender a una mayoría unida.
La unidad es la que nos puede permitir, ¿cierto?, tener una mayoría social y política en un periodo breve. Pero siempre hay intención en algunos liderazgos de hacer de esto un ambiente en el que prime las divisiones.
Por su parte, la senadora independiente Fabiola Campillay apuntó a la creación de una coalición de unidad con foco en mantener la lucha y la ayuda por la gente que más lo necesita. En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que la definición de una coalición depende de los análisis que hagan el resto de partidos, y agregó que espera con optimismo la formación de un solo grupo que puede ir más allá de los intereses particulares de los partidos.
Tengo la sana expectativa que dentro de eso va a terminar, digamos, forjándose un proceso que mire, en primer lugar, por solo los partidos, los intereses y los derechos de la y los trabajadores, los derechos de las mayorías más sensibles.
De momento son diversas las versiones con respecto al futuro de la nueva oposición, pero lo cierto es que parece haber una buena disposición a mantener la unidad de cara a la llegada del próximo gobierno.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El precio del dólar bajó 6 pesos el día viernes al cotizarse a 891 pesos con 50 centavos comprador y 891 pesos con 80 centavos vendedor. El precio del cobre, en tanto, subió un 1.36% el día viernes en la Bolsa de Metales de Londres, de referencia para nuestro país, al transarse a, bueno, 5 dólares con 5 centavos la libra. Además, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el día viernes. El índice selectivo IPSA subió además 0.12%, mientras el general, el ICPA, creció un 0.13% en la semana y el IPSA aumentó un 4.8%. El precio del petróleo Brent, en tanto, subió un 2.18% el viernes en Londres, donde el barril cerró a 63 dólares con 35 74 centavos. El valor de la UF el día lunes 12 de enero estará en 39.754 pesos con 82 centavos.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bueno, y el gobierno de Nicaragua anunció la excarcelación de decenas de personas luego de que la Embajada de Estados Unidos en Managua solicitara públicamente la liberación de presos políticos que, según Washington, permanecían detenidos de manera injusta en el país. El anuncio fue difundido a través de medios oficialistas, donde el Ejecutivo nicaragüense manifestó que las liberaciones se realizaron en el marco de un nuevo aniversario de Daniel Ortega en el poder, calificando la medida como un gesto de compromiso con la paz y la convivencia social. Pese a ello, las autoridades no entregaron información sobre la identidad de las personas excarceladas ni sobre las circunstancias en que fueron detenidas. Y el excandidato presidencial opositor Edmundo González denunció que a 48 horas del anuncio oficial de liberaciones en Venezuela no se ha concretado ni el 1% de las excarcelaciones de presos políticos prometidas por las autoridades. A través de redes sociales cuestionó la falta de avances reales y aseguró que la situación dista del mensaje entregado por el gobierno. González afirmó que las familias de los detenidos continúan esperando sin información clara, listas oficiales ni certeza sobre quiénes serán liberados. En este contexto mencionó el caso de su hija Mariana González, quien sigue de cerca esta situación de su esposo Rafael Tudares, actualmente encarcelado junto a otras familias que exigen el respeto a los derechos fundamentales. El gobierno de Estados Unidos emitió este sábado una alerta de seguridad en la que instó a los ciudadanos que se encuentran en Venezuela a abandonar el país de inmediato en medio de una situación que calificó de altamente inestable. La advertencia se dio cuando se han reanudado los vuelos internacionales y tras recientes tensiones políticas en el país caribeño. En su comunicado, el Departamento de Estado manifestó que grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, han establecido retenes en carreteras y han llegado a registrar vehículos en busca de indicios de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos, lo que representa un riesgo para la seguridad de sus ciudadanos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y hasta la una de la tarde de hoy se mantendrá cerrado el paso fronterizo Mamuil Malal por el desarrollo del evento deportivo Ironman 70.3 en Pucón. Esto en la Araucanía. Nos cuenta más detalles Bárbara Yusti desde Radio Bio Bio en Temuco.
El triatlón, considerado uno de los eventos deportivos más tradicionales del país, se desarrolla cada año durante la segunda semana de enero y convoca deportistas nacionales e internacionales, además de miles de visitantes que llegan a presenciar la competencia. En un escenario natural emblemático con el volcán Villarrica y el lago, los participantes deberán completar un exigente circuito que considera 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. La ruta incluye tramos por la comuna de Curarrehua hasta el sector de Puesco, lo que motivó el cierre del paso Mamuil Malal hasta la una de la tarde de hoy. Además, el cierre de las principales calles de la ciudad mientras continúa la competencia. Para mantener una coordinación entre todas las instituciones mientras se desarrolla el evento, se declaró una alerta temprana preventiva por evento masivo, tal como lo confirmó el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev.
Nosotros declaramos esta alerta temprana preventiva por la necesidad de alistar los recursos. ¿Ya?
para que estén todas las organizaciones de primera respuesta, toda la logística que sea necesaria, preparada en caso de. Y eso es lo normal que se efectúa cada vez que hay este evento, digamos, de mucha gente que va circulando, sobre todo por vías internacionales.
De acuerdo con las proyecciones del Club Deportivo de la Universidad Católica, organizador del evento, esta nueva versión del Ironman